historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos.
Mal hecho, o algo que parece un fantasma. Pues pueden creerlo o no. Yo creo que lo realmente fuerte y lo grave es cuando alguien atenta contra la fe, atenta contra la salud de alguien. O sea, esos engaños ya repercuten.
Sí, la salud mental, Juan Ramón, la salud mental, ¿qué?
Sí, o sea, que dicen, es que estoy embrujado. Y si es cierto, estás embrujado, te vas a morir. Y no es cierto, no es nada más les la...
Yo me enteré, no sé de quién, que hizo una videograbación de un supuesto exorcismo y lo sacó en televisión, y conocí sin querer a las personas que me dijeron, no, a mí me pagaron tanto, y entonces empecé yo a ser como
guionista
y empecé, no se vale.
Ahora,
pero eso sí es malo, eso es muy malo.
Esa es la parte de la fe que yo te decía el otro día.
Esa es la parte de la fe.
O sea, que no mencionamos nada porque se vaya a enojar fulano, no decimos quién. No decimos nombres porque se enojan.
Yo no lo hago,
porque se enojan.
¿Y eso no es engaño?
Sin presumirlo.
Les pregunto, ¿no es engaño?
Claro que sí.
Entonces, ¿es entretenimiento?
No, yo no lo veo así. Además, no se vale hacer entretenimiento de una mofa.
Entretenimiento para los que se presentan en los medios. Pero los que no se presentan en los medios de comunicación, ¿ellos qué? ¿Entretienen?
Yo mejor me hablo, porque ya de por sí estoy vetado ahí con televisión. Imagínate tú, me voy a poner a llorar ya. Bueno. Ya no me van a dejar salir en televisión, ¿no? Pero te digo, si es una falta de respeto hacia los niños. O sea, los niños lo están deformando. Uh-huh. Están deformando la imagen tanto religiosa como mística. Los están deformando. Porque desafortunadamente estos programas que tienen mucho rating, a base de los engaños, como está diciendo el licenciado, son aplaudidos por toda la gente, ¿no? Entonces los niños ahí lo ven y se están deformando.
Pero
yo creo
no
que
tanto,
eso es triste, ¿no?
Ya la gente ya no se las
cree tan fácil. Sí, claro. Ya la gente no se va con esos strikes.
No, ya no. Por ejemplo, a mí me han llegado, yo he llegado a casas o me han llegado videos, fotografías, y les he mostrado, o sea, Pedro López me dio este video y él me comenta que esta sombra piensa que es el fantasma. Bueno, ahí lo ve. Yo digo lo que dice Pedro López.
Claro.
Yo le digo, sí, es cierto, mire el fantasma. Y es de Pancho Villa, no tiene el bigotote. No, yo digo eso, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí puede ser válido una situación de entretenimiento.
Será una especie, ¿no?, de escaparate, ¿no?
Si quieres creer lo que bueno, si no lo quieres creer, pues también, ¿no? Pero ya un hecho de decir, sí, fui a la casa de fulano, se murió la abuelita, y efectivamente vimos a la abuelita que caminaba, y sabemos que es ella porque todas las noches bajaba por un té a la cocina y en la cocina se dieron ruidos. Tú no, ¿cómo vas?
A mí me gustan más las evidencias extraterrestres, que si no son la evidencia irrefutable, dejan su carrera de charlatanes, perdón, de investigadores. Esa me gusta más, ¿no?
Pero está mejor. No lo han hecho ni lo harán.
Además, una característica importante de los pseudo investigadores es que no aceptan crítica. La ciencia se construye a partir de crítica.
Es uno de sus valores.
Uno, en la ciencia no hay autoridades, hay expertos.
Claro.
Simple y llanamente, hubo científicos que cometieron errores muy graves al proponer ideas o teorías que decían, bueno, yo supongo esto. Y después, por más que fueran premios Nobel o que fueran personas muy muy importantes, cuando se les criticó su teoría con argumentos teóricos, con argumentos experimentales, la teoría se vino abajo y ni modo, tuvieron que dar marcha atrás a su hipótesis. Los pseudoinvestigadores realmente son como hace un momento decían el maestro Juan, bueno, entonces si no es, ¿qué es? Dime tú. O sea, pero luego a la defensiva, ¿no? Y eso
es el mundo al revés,
pastor,
bueno, ¿no?
Pastor Guaso, la Biblia también hablaba de falsos, ¿verdad?
Falsos profetas. Pero tenemos que ligar algo. La manipulación va ligada a la ignorancia. El engaño va ligado a la ignorancia. Si por el área religiosa recordamos a David Koresh, ¿qué hizo? Él dijo que él era el Mesías. ¿Y a cuánta gente no engañó?
Maitreya también lo dice hoy en día.
Jim Jones.
Pero a lo mejor Koresh hasta él mismo creía que sí era, ¿no? Como muchas gentes que han aparecido. Yo recuerdo hace algunos años salió una persona que anduvo incluso ahí en algunos programas de televisión en todo el mundo diciendo que era Cristo, que ya había llegado.
La situación de Guyana también.
También
lo de Guyana. Sí, de Jim Jones es lo de Guyana. Sí. Que al final de cuentas, ¿cómo terminó esa gente? Y no podemos negar ese hecho, porque la gente se murió.
Ah, no, sí,
y
claro.
Y quedó quemada. ¿Por qué? Porque dijeron, el Señor es Cristo, Él es el Mesías. Yo le entrego mi vida, le entrego mi dinero, le entrego mis posesiones, al grado que tenía el control de las mismas mujeres. Él le decía a uno de sus esposos, hoy tu esposa va a dormir conmigo, porque mi semilla santa tiene que estar en ella. Es una manipulación. Pero, ¿por qué la gente lo acepta? Porque es ignorante, porque desconoce.
Por necesidad.
El Señor Jesucristo dijo, cuando se le cuestionó algo acerca de los ángeles, dijo, erráis, porque desconocéis las escrituras. Mientras no conozcas algo que no sabes, pues vas a decir miles de cosas y a ver a cuál le pegas. Y
también hay que tener mucho cuidado con la arrogancia, sobre todo. Yo creo que el engaño no está ligado con la ignorancia, porque hay personas expertas en engañar.
¿Pero a qué?
Y hay altos científicos, mentes muy brillantes en el mundo, que se han ido de narices con personas expertas en el engaño.
Diana, en los Estados Unidos. Gustavo Adolfo Marín, ¿cómo está, Gustavo? Buenas noches.
Buenas noches, señor. ¿Cómo está, don Juan Ramón?
Bien, con el gusto de saludarle. ¿Cómo está Indiana pues esta noche?
Aquí me da mucho gusto, pues, la enterado que haya recibido mi llamada.
No, al contrario, gracias por llamarnos.
La verdad, me siento muy contento de que usted tenga su programa. Siempre ya tengo más o menos como 8 años escuchando su programa.
Muy amable, gracias.
Y la verdad, pues, me siento también un poco, pues, nervioso, ¿verdad? También porque, pues, la verdad, no, o sea, yo como fui testigo de que un amigo, lo que le pasó, la verdad que, pues, a veces se quedan impactados en las cosas que puede suceder por causa de una persona.
¿Qué pasó?
Mire, yo tuve un amigo, desgraciadamente, él ya se fue para México, también sí. Por lo que le pasó. Mire, él, trabajaba conmigo en mi trabajo, yo trabajo en la construcción.
Sí.
Entonces... él dejó un tiempo, se juntó con una persona que conoció en un lugar de baile, ¿va? Y ellos, esa muchacha creo que tenía un poco de contacto con una persona que hacía como magia negra o leía las cartas, algo así, uh-huh. Por lo que yo me enteré. Entonces, una vez fue él, según para que le dijera que su futuro y todo eso. Y resultó que él me contó que le hizo algo así con un huevo, me explicó que en el huevo, cuando lo rompió, aparecieron gusanos. Entonces, ella le dijo a él que estaba embrujado, que tenía una maldición por parte de un familiar cercano que estaba en México, pero que pues la verdad que tenía que quitárselo de o sea, lo más pronto posible, porque si no se le iba a afectar a su familia también y que se iba a llegar hasta la muerte esto, ¿va?
Sí.
Entonces, pues él, pues en ese tiempo, pues dejó de trabajar un poco, lo veía como que estaba distraído a veces, ¿verdad? Entonces, esta persona le empezó a pedir dinero a él. Entonces, uh-huh. Él estaba yendo con ella, sí, pero en ese tiempo, pues, le estaba pidiendo a veces de $500, ¿verdad? Porque era la visita que le iba, que porque según tenía que hacer una limpia y todo, y que tenía que mandar para traer unas cosas desde México para que ya estaban bendecidas, algo así, cosas así que a veces él me platicaba, pero yo me sorprendía porque yo decía, pues, ¿cómo tanto es su fe, ¿no?, en esas cosas, ¿no? O sea, que yo por un lado, que soy cristiano, yo no creo en esas cosas, ¿verdad?
$500.
Como me contaba y todo, pues yo respeto su decisión, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿va?
Sí.
Entonces yo, aquí hay un periódico local aquí en Indianapolis, Indiana, sacaron un reportaje acerca de una mujer que estaba estafando a la gente, que se cuidaba y todo. Entonces yo me sorprendí porque cuando yo estábamos trabajando y una persona nos envió el periódico, mi amigo vio la cara de la otra persona y era la misma que él, le estaba pidiendo el dinero.
Vaya.
Hasta ese momento ya le había sacado $5,000.
¿Y no lo curó?
¿Perdón?
¿Le sacó $5,000 y por sí, demás no lo curó?
En este momento ya llevaba $5,000 de haberle quitado dinero.
Vaya. ¿Y qué hizo él, eh? En Estados Unidos sí es penado esto, ¿no?
Sí, al principio sí le dio un poco de coraje, pero después vio que como que se perdió su confianza en él mismo, no sé, algo como que algo veía más. Ajá. Empezó a hacer flacar y pues la verdad es que pues, el muchacho empezó a ir con un psicólogo también para que o sea que pues sabes, se puso se defra, como que se puede decir que se lo defraudaron a él tanto que se sintió mucho en su persona.
Claro, es que imagínese, Gustavo. Hay personas que depositan toda la confianza y consideran a una persona como su salvador. Y resulta que lo ven en el periódico, que lo agarran por fraudulento. Imagínense sí, cómo se queda. Digo, el impacto psicológico es tremendo, ¿no?
Pues sí, pero como les digo, él empezó a ir con un psicólogo que está en un... que es, por cierto, que es gratuito aquí, en un lugar que se llama el Real Department.
Ajá.
Y empezó a ir a eso y la verdad es que pues... tanto se sintió muy mal que se llegó a ir a México, señor.
Vaya, ¿y aquí en México ya no lo ha contactado usted?
Mire, la verdad no, porque como él tenía un celular que allá que le hablaba a su familia con un celular.
Ajá.
Yo le trató de marcar, pero no entra la llamada.
Vaya, ¿cómo se llama él? ¿Podemos saberlo?
Sí, se llama Oscar López.
Oscar López, bueno, si nos está escuchando, ojalá le llame a su amigo Gustavo.
Era originario de Puebla, el señor.
Ah, pues de Puebla nos escuchamos.
Sí, por supuesto. Le mando un saludo también a mi madre que está en la Ciudad de México, señor.
¿Cómo no? ¿En qué colonia?
Yo lo que he escuchado que está en Xochimilco, algo así, señor.
Ah, bueno, pues, ¿cómo se llama su mami?
Se llama Verónica Martínez.
¿Cómo no, Gustavo? ¿Y cuándo viene para México?
Mire, pues la verdad, una cosa yo me quiero que... está muy duro la cosa allá y la última vez que fui, pues no... No, la verdad que estaba muy difícil allá con la policía también.
aquí espantas, ¿no? que los fantasmas. ¿Estoy al aire? Estoy al aire, ¿verdad? Sí, estoy al aire. Ok, aquí es fantasma más que los fantasmas, ¿verdad? Pero, bueno, sí estoy al aire, pero se nos acaba de ir la energía. Se me hace que fue un...
Un
fantasma. Ahora sí, ¿me escucha, Gustavo?
Sí, sí.
Se nos fue la luz, pero bueno, ya estamos nuevamente. Pues, Gustavo, le envío un saludo cordial a usted y a todos los hermanos mexicanos que están del otro lado de la frontera haciendo más grande a ese país. Porque el esfuerzo de los latinos significa mucho para la economía de Estados Unidos. Y qué bueno que estén exigiendo sus derechos
ya
para
nos
que
nos respeten.
También le mando un saludo a sus invitados, ¿verdad?
Muchas gracias, lo están escuchando.
Y que también lo compren cosas americanas el primero, porque aquí todos ya estamos de acuerdo que no vamos a trabajar tampoco.
Ah, ok. Así no los corren, ¿eh? Ya ve que corrieron algunos.
¿Qué? Hay más trabajo aquí.
Ok, Gustavo, cuídese mucho.
Ok, Dios lo bendiga, señor.
Que la pasen bien. Que Dios lo bendiga. Hasta luego, gracias.
Bye, un saludo, bye.
Muy amable, gracias. Carlos Navarrete, aprovechando el tema de hoy, ojalá comentaras acerca de los brujos del mercado de Sonora en el DF. Te cobran hasta $20,000 por resolverte cualquier problema. Estos cuates hacen limpias, pero de dinero, dice Carlos Navarrete. Julio César, yo digo que la verdad sí hay pasados de lanza, pero la verdad creo que Jaime Maussan no es tan charlatán. Tiene el reconocimiento oficial de la ONU. No es que lo esté defendiendo.
¿Cuál?
Ni nada de ¿cuál? Eso. Es simplemente mi opinión. Bueno,
es que hay que hablar también del dogma de fe hacia los...
Jaime Maussan, por lo menos tiene como 40 años de periodista. Cuando menos.
Bueno, y sí tiene reconocimientos de algunas asociaciones serias.
Como periodista.
Sí, como periodista, sí, claro. Sí,
bueno,
sí.
A mí si me dieran a escoger entre Carlos Trejo y Jaime Maussan, escogería a Jaime Maussan. Por lo siguiente.
A ninguno.
Tiene una trayectoria periodística. Mm. Excelente.
Importante.
Pero como investigador del fenómeno OVNI, adolece de muchas cosas. Eso sí.
Bien. Rosalba Ortiz. ¡Wow! Dice así. ¡Wow! ¿Por qué la gente es ignorante? Qué bueno que existen estas personas perlas de sabiduría. Gracias a Dios. Así dice. Bien. Dice María Teresa. Fui una vez a mensajes de felicidad para que me ayudaran y me dijeron lo mismo que a las personas que pasaron primero. Mensajes de...
Mensaje algún tipo de consultorio, algo así, ¿no?
Algo así, yo creo que sí. Bueno, dice Joel López Lara, de Yucatán. Jamás he visto nada sobrenatural y quisiera saber por qué. Yo trabajo de noche y nunca me ha pasado nada. Gracias.
Y en Yucatán hay muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí. Yo sí he visto cosas naturales.
Lo que pasa es que hay personas que no tienen mucha sensibilidad. Hay gente que no ve, no siente, no oye. Y hay gente muy sensible. O sea, el mundo espiritual existe, eso no podemos negarlo. No está en discusión si existe o no. Estamos viendo que hay gente que utiliza el mundo espiritual para hacer ganancias a través de la necesidad y el susto de la gente.
Claro.
De hecho, esa es una de las premisas en la teoría espiritista, ¿no? Que existe un mundo espiritual, pero que solo algunas personas pueden comunicarse con ese mundo.
No comunicarse, sino percibirlo. Ya no entremos
tan allá. Comunicarse, percibirlo. Pero solo algunas personas con cierta sensibilidad. Sí. Eso limita mucho las situaciones.
Por supuesto.
Si hablamos del punto de vista escéptico, que es una palabra que últimamente ha figurado mucho, es una palabra que hace 10, 15 años no se escuchaba, ¿okay? Pero es una palabra que es actual. En los medios, ¿no?
Es cool.
No, el problema es que desde el punto de vista escéptico no es posible demostrar un negativo. Es muy complicado demostrar que Santa Claus no existe. Con cualquier teoría, bajo cualquier teoría.
¿Sabes qué? Ahorita que hablas de escépticos, quiero decirte que yo he estado en mesas redondas, yo del lado contrario de los escépticos. Y también hay clases de escépticos, hay niveles de escépticos. Yo admiro y reconozco a un escéptico de nivel. Alguien que tiene el conocimiento y tiene la autoridad para rebatirte.
Y argumentos, claro.
Argumentos. Pero generalmente te encuentras con escépticos tercos, que no tienen elementos de nada para decirte que no existen.
Por eso se estereotipa
el problema básico del escepticismo es ese, que no da nada a cambio. Elimina teorías y elimina sueños, pero no te da nada a cambio.
Pero no las elimina ni siquiera, ¿eh? Hay muchos que no las eliminan.
Es muy complicado demostrar que no es cierto lo que se está hablando.
Igual debería ser al revés. Demostrar que sí.
No, es que debería ser al revés. Del tamaño de las afirmaciones deben ser los hechos.
Claro.
De las evidencias.
Claro.
De ese tamaño.
De hecho,
el tamaño de las premisas, la conclusión o las conclusiones, ¿no?
Y yo pienso que ahí es donde está una de las situaciones en que ha caído mucha gente hoy en día, que tratan de demostrar, a como dé lugar, a través de una fotografía, a través de una psicofonía, a través de presiones, a ver todo, que el mundo espiritual existe. Y por eso, si yo estuve ahí, si yo lo vi, o sea, bajo qué autoridad, bajo qué premisas, bajo qué reconocimientos, ¿no?
Tú lo acabas de decir, es que inmediatamente hay un fenómeno paranormal, es sobre el ambiente o el asunto espiritual. Nunca se le busca otra perspectiva en conclusión. Entonces, te casas con una sola situación. Fantasma es igual a un espíritu desencarnado. OVNI igual a evidencia extraterrestre. Por favor, o sea, hay que buscar otro tipo de explicaciones.
Yo he mencionado, y en una de mis conclusiones, digo, tal vez sean estúpidas mis conclusiones, pero son mías y las defiendo. Creo que mucho de lo que hoy se le conoce como sobrenatural, pueden ser producto de la misma energía de la Tierra, de la misma energía que existe en la Tierra, porque no la conocemos.
Hay una frase del señor Carl Sagan, que ya falleció, un científico muy renombrado respecto a la evolución, que decía: la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, uh-huh, pero tampoco de existencia.
Claro.
Es decir, hasta que haya pruebas, se puede decir, ¿existe o no existe? Si existe, hay que estudiarlo. Si no existe, puede ser que no estemos buscando del lado correcto, ¿no? Pero la ausencia de pruebas no implica... La ausencia de pruebas no implica prueba de ausencia, claro, pero tampoco prueba de existencia.
Claro.
Eso es lo mismo que mucha gente decía, la mejor prueba de que existe Dios es que nadie ha podido demostrar lo contrario. Entonces entramos en cuestiones subjetivas. Pero sí no podemos negar que existe un mundo energético, porque de hecho toda la creación, todo el universo es energía, de una u otra forma, de una u otra manifestación, pero es energía. No podemos negarlo. ¿Cómo le pongamos esa energía? Chamuco, ángel, desencarnado, pero son energías.
Pero el problema, maestro, es que nos referimos para energía para generalizar, entonces entramos también en una situación muy ambigua. Entonces vamos a decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en fantasmas, ¿no?
Yo quiero plantear algunas vivencias personales.
Sí.
En cuestión de las premoniciones, premogniciones, como le llamó el maestro. Yo tengo esas premoniciones, déjenme decirles, que me adelanto muchísimos años.
Sí, cierto.
Y nunca he encontrado una respuesta a este problema. De ahí que fui yo a consultar a este Jacobo Grinberg, Simbelbargen, hace muchísimo tiempo. Ya después por ahí supe que... Y no son como las anécdotas de las que decían ustedes, o de los datos que se van acumulando. He tratado yo de buscar una respuesta a esto, al fenómeno paranormal. Las vivencias son las que me llevaron precisamente al estudio de estos fenómenos. Mis propias vivencias. que son muy diferentes a las que tienen cada uno de ustedes. Claro. Son personales. Ahora, claro. Otro caso nada más, licenciado, de lo que decía este César Buenrostro. Hoy en día es como ir también a una miscelánea y pedir, quiero el fraude de Jonathan Reed, quiero el fraude del video de Nueva York, quiero el fraude de la posesión de Carlos Trejo. Pareciera así que se está dando este caso, ¿no? Como que la gente ya va a ir a una tienda o a una miscelánea, llamaría yo, donde va a llegar y va a pedir el fraude. Es
lo el que fraude del día, ¿verdad? Sí. José Ulrich, ¿cómo está, José? Buenas noches.
Juan Ramón Sáenz a la multilínea 5166-3403. Lada Nacional sin costo 01800-8970 y 01800-8103. Y Lada Internacional sin costo 1866-850-1632. Esperamos su llamada aquí, en La Mano Peluda.
El señor Carlos Trejo nunca vino a mi casa. Uh-huh. Vino la señora Norma Trejo. Uh-huh. Ellos tienen evidencia de una posesión mía. Uh-huh. Y o sea, ellos dijeron ya, se concluyó el caso, damos fin, que no sé qué, se fueron. Uh-huh. Entonces yo ahí relato lo mismo que estoy diciendo ahorita. Uh-huh. Yo claramente les dije que por favor no sacaran nada, porque la condición en ese lugar a donde yo entré era que jamás se diera información. Uh-huh. Porque pues te podrían matar. Uh-huh. Entonces yo a ella claramente se lo dije, sabes que no y no. Uh-huh. La cuestión es que el problema siguió y siguió mucho tiempo. Yo me embaracé.
Bueno, ¿y nadie te resolvió nada?
No, o sea, ellos ahora sí que se fueron con su evidencia y se fueron.
O sea, y no,
nada más se fueron con su video.
Sacaron lo suyo y dijeron ahí te, adiós, ¿no?
Sí, entonces yo después me embarazo de mi bebé. Uh-huh. Y yo seguía con el problema igual.
¿Ya para ese tiempo que la tenías?
17 años.
Ah, okay. Y bueno, tienes un bebé, digo, hablas una relación, tienes novio, tienes a tu bebé. ¿El novio nunca fue testigo de algo raro en ti?
Sí, o sea, de hecho él lo sabía varias veces. Yo también tuve posesiones delante de él. Después, o sea, él y yo nos separamos. Uh-huh. Yo me regreso a vivir a mi casa. Uh-huh. Y o sea, yo sigo presentando los mismos síntomas. Uh-huh. Entonces, pues, como nadie nos ayudaba, mis padres vuelven a contactar a la señora Norma Trejo. Uh-huh. Ella vuelve a tomar evidencia. Yo le digo, ¿sabes qué? Nada más que nada de esto salga al aire. Me dice, no, no te preocupes, ¿cómo crees que yo te voy a hacer algo así? Pasa el tiempo, yo tengo a mi bebé. De hecho, yo en ese video salgo embarazada porque de la nada me salen marcas en todo el brazo. Uh-huh. Entonces, paso, yo tengo a mi bebé, aparentemente se termina el problema, pasa algún tiempo, y el año pasado yo tuve un problema igual con esta gente. Uh-huh. Me secuestraron. Uh-huh. Pero pasa tiempo también, y Norma Trejo pasa el video hace algunos meses en un programa de televisión. Uh-huh. A partir de eso, tiene como un mes más o menos, tengo mensajes de amenazas de que me van a matar. Intentaron matar a mi hijo aquí dentro de mi casa.
¿Cómo fue?
Yo estaba haciendo la limpieza de mi casa y mi hijo estaba aquí en la recámara de mis padres. Uh-huh. Yo lo dejé un momentito solo, un segundo fue nada más. Uh-huh. Cuando volteo, la puerta se cierra y mi hijo tenía las corbatas de mi papá enredadas en su cuello. Y claramente en los mensajes me dicen que la señora Norma Trejo dice que yo firmé una autorización para que pasaran esos videos. Y yo le juro que jamás yo le autoricé. Lo único que nosotros pedíamos era ayuda. Y ahorita estamos desesperados. Ya no sabemos qué hacer. Tengo mensajes diarios de amenazas, de que me van a matar, de que van a matar a mi hijo. Ah, en uno de los mensajes dice que les dolería más si perder a una hija o a un nieto.
¿Le dicen a tus papás esto?
Sí. Nos siguen. Yo tengo las pruebas aquí. Los mensajes llegan a mi celular.
Ok. ¿Por qué no cae mi celular?
Ya lo hemos hecho. Por eso le decía a la señorita que son cosas paranormales, porque, o sea, de hecho, el día que encerraron a mi hijo no había nadie más en la casa. Uh-huh. De hecho, aquí en la casa se siente una presencia muy fuerte.
O sea, el día que atentaron contra tu hijo, se cerró la puerta sola. Sí. Y cuando logras abrir la puerta, tu
hijo estaba aquí adentro.
Estaba con... enrollado.
Ajá, con unas corbatas.
Y estaba sofocado, ya estaba...
Sí, de hecho, su cuellito marcado, entonces...
Vaya.
O sea, nosotros ya hemos buscado ayuda, he tratado de contactar a esta gente de este programa para que me den pauta para decir que yo no fui, yo no le di permiso. Porque esta gente dice que yo di permiso, ella dice eso. Y aparte con mil mentiras dice en ese video que ella me ayudó, que resolvió el caso.
Oye, ¿y no has intentado contactarla?
¿Perdón?
¿No has logrado contactarla y decirle que deje de pasarlo?
Sí, de hecho yo hablé con ella, o sea, porque es imposible comunicarse con la señora. Uh-huh. Yo hablé con ella la semana pasada y lo único que me quiso asustar diciéndole a alguien de su gente que me grabara. Que me grabara diciendo lo que le estaba diciendo. Uh-huh. Yo lo único que le dije fue que yo jamás le di permiso para que pasara ese video.
¿Tus papás qué dicen de esto?
Pues están desesperados. Estamos en una angustia a diario porque en los mensajes nos dicen que nos siguen. O sea, de hecho nos siguen porque saben cada cosa que hacemos paso por paso. Uh-huh. Yo ya no, o sea, no puedo salir. Nadie puede salir solo porque hay un gran riesgo de que algo nos pase, porque digo, esta gente es de mucho cuidado.
Y las personas que intentaron ayudarte o que dijeron que te iban a ayudar, ¿qué te dicen?
Pues nada, o sea, de hecho toda la gente, como por obra de no sé quién, la gente se aleja de nosotros. O sea, ahorita nosotros somos nosotros solos y nada más. Hemos tratado de que nos ayuden, pero nadie. De hecho, amigos, familiares, se alejan por completo, ya no. Ahora sí que no quieren saber nada de nosotros.
Claro. Volviendo a la situación que tú tenías de posesión, llegaste con el padre Castro a Puente Jula, Veracruz. Él les dijo, bueno, tiene una posesión, y él te ayudó realmente.
Sí, me ayudó a que la cosa se calmara. Yo, bendito sea Dios, ahorita no tengo ya problemas de posesión.
Hay personas que saben, otras que no saben. Bueno, Miguel Cervantes, de Baja California. Tengo una estrella en cada mano, me han pasado varias cosas. ¿Se pueden obtener más dones? Bueno, es muy relativo. Yo creo que el único don que tenemos es el libre albedrío, el derecho de poder hacer lo que queramos hacer. Yo no creo en que la gente, un ser humano, pueda tener dones. Un ser humano por sí mismo no puede hacer nada.
Así es, y utilizando el albedrío, que es un verdadero don, se pueden hacer muchas cosas.
Dice Manuel Acosta de Tijuana, el tema de hoy es muy interesante. Cuando siento una premonición, la siento un día antes de que pase. ¿Por qué pasa esto y qué es lo que me pasa? Vamos a decirlo después. ¿No? Alejandra Rosas, fui a que me curaran y me llevaron a Cuba para hacerme santo. Me cobraron 30,000 y tuve que pagar el hospedaje y todos los gastos. Solo me dieron unos monitos. Dice aquí, bueno. Ok. Luis Suárez, el truco de los huevos.
Está de moda la película.
Sí, por cierto.
Bueno, por cierto. Bueno, vamos a... Yo quisiera...
Déjeme decirle que
los escépticos y expertos que están aquí, quiero que lo chequen y que me digan cuál es el preparado y cuál es el no preparado.
A mí no me gustaría que revelaran ese tipo de cosas. Hay mucha falta de empleo en estos días. Puede prestarse bueno, a que algunos...
Déjeme decirle que Luis Suárez trae un vaso con agua, un vaso sin agua, de cristal los dos, un vas, una botella de esas de agua,
plástico con agua.
Trae unos blanquillos. Uh-huh. Y ahorita los expertos
los están revisando.
Están revisándolos. ¿Y cuál es su veredicto, señores?
Parecen de gallina.
Pero una gallina muy grande, sí, porque, bueno, bastante grande.
De gallo no.
A ver, yo me imagino que es el grande.
Es genética, señor.
Por... Bueno, entonces César dice que el grande es el que está preparado.
A ver, tú,
sí, por favor, corran
los huevos y
okay, vayan. No lo den a aventar, se va a romper aquí la
computadora. Si nos acaba el show.
Bueno, están revisando unos blanquillos.
¿Cuál está preparado? ¿Cuál no está preparado?
Mientras terminan de revisarlos y tal vez puedan hacer un pollito, voy a hacer una pausa y regreso. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Continuamos, estoy yendo el tiempo, pero de volada, rapidísimo. Yo le agradezco a usted, que nos escucha, y le recuerdo, estamos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando acerca de las mentiras, los fraudes, los charlatanes en investigaciones, en brujería, en hechicería, en todo esto. Entonces, ahorita Luis Suárez está haciendo el truco de los huevos. Ese que cuando le pasan un huevo, es una limpia con un huevo y le dicen, te están haciendo brujería, pero cuando lo rompe, aparece una araña, un clavo, alfileres, lodo, en fin, cualquier cosa. Ahorita acaba...
Presentamos dos.
En el vaso vacío... Entonces,
la mayor parte de mis compañeros aquí dicen...
¿Eso qué significa?
Que tiene que ir el profesor Soham con 5,000 pesos a mi oficina para que yo le ayude desinteresadamente.
Porque es un trabajo con término.
Sí, esto es a 30 días, porque a los 30 días le va a dar a usted un ataque de risa. Sí. De risa, porque esto fue preparado.
Sí.
Entonces ahí está preparado. Ahí está el...
Y además para una persona que lee el huevo, podemos ver que en la yema que está al fondo hay otra parte, una especie de bolita en un lado. Eso quiere decir que hay un ser pegado.
¿Cómo se puede...?
No, es algo muerto que usted trae pegado en la espalda.
Aquí en la mano traigo el vaso con el huevo que está turbio y abajo de en la parte inferior hay un alfiler. ¿Cómo engañaría a alguien? ¿Qué le diría a alguien, a una persona? Para espantarlo bien.
Entre vacile y en serio.
Para espantarlo bien, ¿qué le diría?
Para espantarlo bien, es que obviamente la gente está observando la cara del cliente, como dijo nuestro atinado.
Las reacciones, claro.
Las reacciones de la gente, la cara de espanto. Si se espantó mucho, pues ya va de los 5,000 pesos para arriba. Si se espantó poco, entonces ya tiene que ser de 10,000 pesos para más arriba todavía, para que se espante más.
¿Pero qué le dices?
No, yo no.
Bueno, ¿qué le dije?
Mi tía es el que decía en paz descanse. No. Aquí lo que sí, que mucha gente se le espanta con que es un trabajo a plazo, como dice el profesor Soham. Solamente tiene 30, 60
años. O sea, hay alguien que no te quiere, te está haciendo brujería.
No, aquí la comadre o la amante que tuvo en el caso de los...
¿No se usa la clásica, te tienen envidia?
No, porque como ya es un elemento metálico.
No hay envidias, o sea, es un trabajo directo. ¿Y qué es lo que la gente sabe normalmente por vox vulgo? Que cuando una persona hace un trabajo, te hace un fetiche, te mete alfileres, te entierra, te mete una botella de alcohol, te mete el refrigerador. O sea, un montón de cuestiones que entonces en este caso hay un alfiler, hay un fetiche. ¿Y
qué es lo que sabe? Hay que sacar ese trabajo que está en el panteón enterrado.
Sí.
Entonces, por tanto dinero, hay que ir al panteón, desenterrarlo, y yo te lo voy a enseñar, yo te lo voy a presentar.
Porque además, si lo saca una persona que no tenga experiencia,
no,
se muere.
No, te causa la muerte a ti, la persona que lo saca.
Y acto seguido, el cerebro, que es realmente potente, realmente poderoso, empieza a trabajar.
Claro. Sí, se empieza a sentir piquetes en el pecho, en los brazos, en las piernas, y a los 3-4 días, pues ya llega por ahí. Mira, el que aparentemente estaba bien... Es decir, le tengo
tiene malas... como un anillito.
No, pues es su aura, dice.
Tiene una,
¿no?
Tiene una franja.
Una franja naranja.
Huele su aura. Es César, buen rostro, para que te des cuenta.
Se quedó hasta abajo y está como encapsulado.
Estás bastante mal, César.
¿Sí?
Sí. Bye. Fíjate, esa línea roja.
No le digas así a César, mira.
Y huele como a cloro, ¿no?
Esa línea roja que está ahí, lo único que representa mira, es sangre. Hay un pacto de sangre, un trabajo que se hizo con sangre.
Ahí está. Órale. Así es que ten mucho cuidado en lo que comes, César, buen rostro, porque puedes bajar de peso vertiginosamente y vas a ir corriendo al doctor, te va a decir que todo está muy bien, según tus análisis de sangre y todo lo demás,
Oye, ¿me puedo retirar? Ya me siento mal, me siento enfermo.
Pero vele la cara, además.
En la mayoría de los casos...
Además estás pálido, ¿eh?
Cuando la gente llega a ver a un brujo, ya llega predispuesta. Llega con problemas ya físicos o de dolencias o de malestares, tanto emocionales como físicos. Llega predispuesto a... Sí. Entonces lo único que ve... Digo, puede ser un alfiler, puede ser cabello, puede ser un insecto, o puede ser absolutamente nada.
Claro.
Pero llegan predispuestos.
Pero, ¿cómo espantarían a César?
Bueno, yo creo que aquí, como se ve algo rojo, ahí se puede decir que en este trabajo hay un pacto de sangre. ¿Qué quiere decir? Pues que te quieren acabar contigo, por supuesto.
¿Quién? Ya no te quieren ver en televisión.
El brujo, alguien que lo contrató, y además es un brujo poderoso, porque si te das cuenta, de la franja roja para abajo, se ve nebuloso, para arriba se ve muy claro. ¿Qué quiere decir? Que es un trabajo tapado. Para que lo encuentre, puedes checar a mí, quién si no lo encuentra. Yo lo estoy viendo porque tengo la capacidad.
Fueron los hombres de negro que te hicieron tu brujo.
Maestro, me asombra.
Saludos para los hombres de negro.
Todo el conocimiento del mundo, en mi respeto.
Es que yo estuve ahí.
Bueno, déjenme decirles que estos son los trucos del huevo. Déjenme decirles que también... Hay personas que sí saben de esto, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Estamos ahorita en el asunto de los trucos, el fraude. Pero hay gente que sí sabe, ¿eh? Bien, ¿y el tercer huevo ese que está ahí?
Ese es el más difícil, pásaselo por ahí.
No, por ahí...
Pero además está vivo, ya trae el pollo crecido adentro, se mueve muy raro ese huevo.
Páselo, páselo. No sé, ya está seco.
¿Cómo está seco?
Sí, o sea, si lo sacas de ahí, vas a observar también otro truquito.
A ver, sácalo, César. César.
No, no, póngalo sobre la mesa, espérame, antes de que lo rompas, para que vean cómo se mueve.
Sí, sí, se ve raro. Está seco por dentro.
Ahí está.
A ver, están partiéndolo en otro vaso, un huevo seco, que tienen que romper con cincel porque no se puede abrir. Ah, sí es cierto.
Enlamado.
Enlamado por dentro.
A ver, aquí habla.
Pero ahí ya aparece una figura, porque además también ya saben leer dentro ya la yema.
Claro.
¿Aquí qué mensaje tenemos?
O sea, está sólido por dentro. Está un color así como morado, así muy feo. Negro.
Entonces ahí, vea usted, profesor.
Así es.
Como si fuera un feto, una cosa ahí echada a perder.
Se ve muy feo.
Entonces, esto es lo que tiene César Buenrostro en su estómago, en su pobre estómago.
Es de algo que le recomiendo. Algo que te dieron a comer. Necesitas ver a alguien
en
que
la tenga casa la de su ex-suegra, porque lo quiere hacer regresar.
Hay que hacer unas misas gregorianas inmediatamente. Ajá. Tienen que ser.
¿De cuánto le va a salir el daño, Luis?
Pues hay que ir allá a la Santa María para ver en cuánto va a salir. Ahí con mis socios tenemos que checar. No, en San Juan de Aragón para ver. Dependiendo del sap, digo, dependiendo, cómo digan mis compañeros, que te hicieron.
No, estoy grave.
Fíjate, ya, para que lo digas.
Me sentí más mal que cuando me dijo Juan Ramón que iba a morir allá en Veracruz.
No, y aquí una cosa muy importante, la gente, como decía la ley, ya lleva cierta predisposición. Entonces vamos a imaginarnos el peso, no imaginarnos. Vamos a ver el peso que tiene la palabra y una aseveración a una persona que está espantada. En el momento que le digan, la persona que se dedica a esto, que son los pseudo practicantes, eso porque hay gente muy seria que sí lo hacen realmente, pero los pseudo, ellos van a decir normalmente, se van a dar cuenta de la persona y empiezan a sondearlo. ¿Cómo te sientes? A ti te duele la cabeza, ¿verdad? No, me duele la espalda, sí, porque ya se bajó. Traes clavada una espada.
No, y amaneces enterrado, con mucha sed.
Amaneces con mucha sed. O sea, son cosas lógicas que la gente padece por estrés, por depresión, por muchas cuestiones. Entonces, cuando se lo aseveran, la gente realmente se espanta. Y una persona espantada es capaz de todo. Yo en consultorio me llegan muchas personas, a veces llorando, que me dicen, es que me dijeron que me voy a morir, maestro. Y digo, por supuesto que te vas a morir, igual que cualquiera. Pero ¿cuándo? Yo creo que solamente hay un ser superior que es el que lo dice. Pero ¿por qué otro lo quiere? Absolutamente no. ¿Qué es lo que te pasa? Y en gran parte de esas ocasiones son trastornos por tensiones emocionales, nerviosas, que la gente padece. No deja de haber problemas energéticos, por supuesto, pero no de muerte ni de lo que le dicen. Si no se espanta la persona, ¿cómo se le cobra?
Dice Norma Hernández, los felicito por su programa, lo escucho desde hace más de 10 años. Siempre me han parecido bastante objetivos y muy respetuosos con la gente que llama. Solo que creo que se equivocaron con uno de sus invitados hoy. La persona que en su programa de hoy sostiene que no hay investigadores paranormales, se equivoca de plano. Y además se contradice. Primero dijo que la observación implica
no es parte del método científico, pero no toma en cuenta que así es como se pueden hacer las preguntas y a partir de ahí para establecer hipótesis. Si no, ¿cómo explica ciencias como la física o la psicología que comienza en observaciones empíricas? ¿O acaso no considera a la física y a la psicología como ciencias? Para poder hacer una investigación seria, se necesita por principio mantener la mente abierta, y esta persona suena de lo más cerrada. Descalifica la opinión de todos los demás que no coinciden con su punto de vista. Así yo podría decir que no es un investigador serio, puesto que no parte de una pregunta, parte de todos están equivocados o lo voy a demostrar. Vamos a una pausa y regreso. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda.
En Radio Fórmula Monterrey son las 11:47.
La temperatura es de 30 grados.
Usted escucha La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz en Radio Fórmula Monterrey 770 AM.
¿Familiar? Es mi primo Robert.
Es fan de Conexión Paranormal. Sí.
Gracias, Robert. Pollo, escéptico, persona muy preparada para negar lo paranormal, pero no para demostrarlo. También en este campo hay charlatanes.
Como en todos.
Sí, es cierto, ¿eh? Digo.
Sí, hay charlatanes escépticos, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí, 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 claro.
A ver, déjame. Víctor Villanueva, agradecerles por realizar un programa tan exitoso como el de La Mano Peluda y quisiera pedirles su opinión acerca de las profecías de los mayas. Eso ya lo habíamos leído. Bien, Pastor Roberto Guaso, ¿qué pasa cuando una persona va a un lugar para que la curen, va a otro lugar para que la curen? O sea, se acaba su dinero y no la curan. Entonces, como ya no tiene dinero, va a lo gratis, que es Jesucristo. Y si ves que ya no tengo dinero, ahora sí ayúdeme, pastor, ¿no? Ya se le acabó el dinero.
Hay un caso en la escritura que nos habla de una mujer. Nos habla de una mujer que dice que fue y tocó el manto de Jesús. Y nos dice en el Evangelio que esta mujer había gastado todo su dinero con todos los médicos y dice claramente que en vez de irle bien, le iba peor. Y fue y tocó el manto de Jesús y dijo, si tan solo tocares, eres sano. Lo que aquí intervino, porque Jesucristo lo dice más adelante, fue su fe. La fe que ella depositó en él y que dijo, yo creo que me puede sanar. Cuando una persona agota todos los recursos, tanto económicos como físicos, porque eso también te cansa, el estar yendo de un lado a otro, el estar conociendo las mentiras y las opiniones de una persona, debilita tu fe. Y para poder tener esa fe y creerle a Dios, tienes que tener una convicción firme. Porque mucha gente ya no cree ni en Dios, porque muchos charlatanes, como el tema que hoy estamos tratando, la han defraudado. Entonces, aquí lo básico es, como tú y muchas ocasiones lo hemos dicho en este programa, es en lo que tú crees, en aquello que te motiva, en aquello que Jesús dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate, y lo hará. Entonces, cuando la gente ya agotó esos recursos, tocó todas las puertas y viene a Dios, la escritura dice que todos los que vienen a Dios, nunca los echa fuera. Entonces, desde el punto de vista bíblico y lo que yo te puedo decir, he tratado con gente que se ha querido suicidar. Cuando la llevas al razonamiento, cuando la llevas a su razón de por qué quererse quitar la vida y lastimarse y regresarlo a lo que Dios le dio, que es tan valioso como es la vida, aceptan y entienden que no tienen por qué dañarse. Entonces, yo vuelvo a repetir, cuando buscamos a ese Dios vivo, siempre está dispuesto a escucharte.
¿Qué tan grave es que alguien tome de estandarte a una figura religiosa para hacer su lucro particular?
Yo creo que aquí hay un peligro tremendo, porque vuelves a manipular y a controlar, y la manipulación también va muchas veces ligada con el temor. Si tú no haces esto, te va a pasar aquello. Si tú no haces esto, y lo vemos con los niños, si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Y perdóname, hasta la fecha yo no conozco algo así tan palpable que Dios castigue.
Ok, me refiero en especial a, por ejemplo, va una persona con alguien que cura, que saca daños, y le dice, a ver, vamos a ver qué dice la Ouija. Sí, te están engañando, te están afectando. Y tengo que hacer 30 misas. O te tengo que hacer 10 misas. Pero te va a costar cada misa 1,000 pesos. Entonces, ¿cómo pueden mezclar lo profano y lo que no es profano?
Porque no hay temor. Yo no tengo temor de ver a una persona y de hacerla pedazos, porque al final de cuentas va mi interés. Y al momento que yo engaño, manipulo a una persona, no tengo ningún temor, ni siquiera de nada que yo crea. Porque esa misma imagen, ese mismo Dios que yo le estoy presentando, es alguien que yo no conozco, ni siquiera acepto. La ley decía algo, que estoy muy de acuerdo. La gente ya va predispuesta. Casi, casi, lo que yo quiero oír, dímelo. Dime que estoy mal, dime que me va a ir mal, dime que estoy en una situación. Entonces yo creo que ese es el error más grande, ir con esa predisposición.
Bien, pues nos quedan 5 minutos únicamente. Yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes una conclusión de todo esto. Señor Lavey, Orgen Lavey.
Muchas gracias. Creo yo que toda investigación debe ser llevada por un grupo sinergético. Es decir, tanto expertos en cada rama como expertos en engaño, en conjunto. Tanto un experto en ciencias físicas como un experto en sociología, un experto en psicología, un antropólogo y un experto en engaños. Debe ser parte integral de cualquier equipo de investigación, únicamente para poder descartar el engaño.
¿Se oye algo más? Ok. Muy bien. Tiene razón, ¿eh?
Sí, sí, es un punto porque ahí podíamos abarcar varios aspectos y llegar a una conclusión. Estoy de acuerdo.
Gracias, señor Lavey. Morgan Lavey, por estar con nosotros. Y pronto vamos a estar con noticias de señor Lavey.
Así es.
César Buenrostro, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por volver a invitar. Y sí ha habido intentos de hacer cosas serias. Por ejemplo, en algún momento Manuel J. Telle, J. Telle sacó su manual de investigación OVNI, por ejemplo, en un intento de hacer un poquito de homogenizar este tipo de investigación. No pegó, pero bueno, al menos se ve que sí hay la intención. Y para acabar, más que mandar unos saludos, porque la gente me escuchó el otro día, Hermosillo, Tijuana, Chiapas, Veracruz, Mérida, Culiacán y Durango. Ya.
Ok. Gracias. Muchas gracias, César Buenrostro, por estar aquí. Luis Suárez, ya no te despegues tanto de la mano peluda, ya no viajes tanto.
Me tenían vetado, dime la verdad.
No, okay.
Discúlpeme, ya.
Estás paranoico, ¿eh? Serás paranoico, sí.
Es que desde que me vetaron en un canal ya no sé qué voy a hacer. Le voy a tener que hablar a mi amigo que nos hizo el favor de darnos un poco de sabiduría espiritual para quitarme esa mala energía y que los medios se vuelvan a abrir a mí en México.
El innombrable.
No. No. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias a todo tu público. Y feliz de regresar a México por un rato, por estar aquí.
Muy amable.
Que Dios los bendiga y que Dios les entregue todo lo que están pidiendo.
Igualmente, muchas gracias, Luis Suárez.
Gracias.
Alejandro García, licenciado físico matemático. Es licenciatura, ¿verdad?
Licenciatura en física y matemáticas.
Alejandro, pues muchas gracias. ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación. La conclusión mía podría ser la siguiente. La gente a veces quiere ser engañada. Sin embargo, hay que tener siempre los medios para poder discernir entre lo que es un engaño, entre lo que puede llegar a ser verdad. Y realmente, desde mi punto de vista, con lo único con lo cual podemos llegar a la verdad hasta ahorita es con el método científico, nada más.
¿Has visto fantasmas alguna vez?
Eso se puede corroborar, jamás.
¿Has tenido alguna situación sobrenatural?
Una vez sentí que no podía respirar, pero yo soy asmático, entonces antes de pensar en otra cosa, o sea, yo tenía años de no poder, de no tener ataques de asma, bastantes años, y hubo un día que no podía respirar, entonces. Pero antes de decir que era un fantasma, que alguien me estaba, ¿no?
Era tu parte recién.
Claro.
Era, tengo asma y me vino un ataque de asma, ¿no? Pero de ahí fuera, en lo absoluto.
Alejandro, muchas gracias.
Y bueno, nada más una última, dos cosas. Una, yo les recomiendo que lean un libro, El Mundo y sus Demonios, de Carl Sagan. Es un libro buenísimo. Muy, muy interesante. Y bueno, pues también saludos a mi esposa y a mis amigos, ¿no?
¿Cómo se llama tu esposa?
Marisol Mayen.
Marisol, un saludo para Marisol.
Muchísimas
¿Hijos?
Gracias. No, ninguno todavía.
Bueno, gracias Alejandro por estar aquí.
A usted.
Pastor Roberto Guaso, muchas gracias.
con el gusto de siempre y pues solamente, ¿no?, tener la fe en lo que creemos, en lo que es sólido, y ahí no hay variante.
Eso es lo que hemos dicho muchas veces durante el programa. En lo que creas, séle fiel a tus creencias. No busques algo más fuera de tu fe. No combines.
Así es.
La fe no se puede combinar.
Porque al final vas a regresar a ella.
Sí. Y si le pregunten a Lucía Méndez, ¿no?
Sí. Lo dice porque lo veta, ¿no es cierto?
No, porque te veta, ¿eh?
Gracias, Pastor Roberto Mazo, por estar aquí.
Con mucho gusto, Juan Ramón. Gracias por invitar.
Muy amable, gracias. Maestro Eric Soja, muchas gracias.
Pues como siempre, pasé, licenciado, y la conclusión sería que hay verdades y hay mentiras. Cuando hay algún problema, hay que darle la dirección correcta. Primero, checar con la ciencia, que para eso hay gente preparada. Y una vez que la ciencia diga, no puedo, se buscará una solución alternativa y se procurará buscar a alguien serio. Yo creo que ese es el camino que se debe seguir, y por el fruto se conoce el árbol.
Por supuesto, cuando usted tenga la inquietud de que está embrujado, de que hay fantasmas en su casa, de que le va mal porque alguien está influyendo en su vida, verifique varios aspectos. Uno, estoy haciendo lo correcto, me estoy levantando temprano y estoy llegando temprano al trabajo, soy conflictivo en mi trabajo, soy vicioso, consumo mucho alcohol, soy irresponsable, estoy preparado, en fin, muchas cosas antes de pensar en una brujería. Y sobre todo cuando se trata de una enfermedad, es importantísimo, es fundamental que lo verifique un médico, y un médico especialista en ocasiones, para determinar si esto es producto de una brujería o bien es un producto físico meramente.
En una última frase.
Ok.
¿Sí? La mala investigación paranormal es humorismo involuntario.
Bueno, pues muchas gracias, muy amables. Verónica Jauregui dice, buenas noches desde Dallas, Texas. Para mí el señor Carlos Trejo es un charlatán, y se los compruebo con el video donde el niño que se muere en un accidente y su madre lo contacta en un teatro. Cuando aparece el niño por la parte trasera del teatro, se ve claramente la sombra del niño, cuando se ha visto que un fantasma refracte sombra. Nunca se ha visto eso.
¿No te dije? Humor involuntario.
Gracias, Verónica, y le agradezco a usted. Mañana lo espero 10 de la noche. Le recuerdo, es La Mano Peluda. Soy Juan Ramón Sáenz. Pásela bien, sonríe, sea muy feliz, que Dios lo bendiga y que tenga una noche llena de amor. Gracias.
Radio Fórmula, en toda la República Mexicana.
México ya cambió durante el gobierno del presidente Ford.